partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 875, Lux Rondán, quien les habla. Tenemos programa cargadísimo de propuestas de lo que llamamos el circuito Off Colón, muchísimo, pero con figuras que ya conocemos todos. Bienvenido, Raúl Canosa.
Un placer, Lux.
Contanos, ¿qué estás haciendo por acá? ¿Hace cuánto llegaste? ¿Quién sos para los que no te conocen?
Bueno, esa es la pregunta más difícil de responder, ¿no? Eso, ¿quién soy? ¿A dónde vamos? Está complicado.
¿Por qué? ¿Para qué?
Yo toco el piano y últimamente he estado dedicándome también a organizar un festival de un querido poeta español, que también era músico, que es Federico García Lorca, que era pianista. Y bueno, hicimos un homenaje el 5 de junio y salió estupendamente y realmente es una figura que da para todo un festival, así que bueno, al final me animé, hice un festival los 4 domingos de este mes, el primero fue ayer, que son dedicados a la faceta musical de Federico García Lorca, ¿no? Las canciones que él recopiló, sus sonatas preferidas de Beethoven, una obra de teatro suya, que de hecho es el próximo domingo, así que no sé, yo creo que al final, ya que me has hecho una pregunta tan profunda, ¿quién soy? Yo creo que nos define lo que hacemos, ¿no? En cierta manera. Uno puede pensar muchas cosas y creerse muchas cosas, pero al final es lo que hacemos lo que nos define. Así que, bueno, y dentro de esos festivales, el tercer concierto, presento lo que soy como pianista. Interpretaré la sonata apasionata de Beethoven y luego con Luis Rollero, el ex concertino de la Sinfónica Nacional, la sonata Kreutzer de Beethoven también.
Okay.
Así que, estudiando, organizando, haciendo.
Sí, sabemos que quien organiza no debería tocar o cantar, pero
yo estoy totalmente
sabemos
de acuerdo,
que no es posible. Contexto independiente, hay que hacerse cargo de todo. Contás igualmente con apoyo de la Federación Española.
Sí, no, realmente desde que vine me recibieron genial porque ahí cuenta la leyenda que estudiaba piano Manuel de Falla. Entonces el presidente me recibió, el antiguo presidente, y me dijo. Cuando la embajada organizó un concierto ahí el 6 de diciembre del año pasado y me dijo, bueno, aquí estudiaba antes Manuel de Falla, ahora aquí tienes la llave, tú eres Manolito. Y me dieron la llave y bueno, desde entonces, ante esa bienvenida, pues me he sentido como en casa ahí, bueno, en Buenos Aires en general, me siento muy cómodo y por eso también he organizado este festival en la Federación.
Sí, lugar hermoso, además, ayer que fue el primer concierto, contanos un poquito. La elección de programa de estos 4 domingos, más o menos igualmente vamos a estar escuchando lo que se escuchó ayer, como para tener una idea, pero no es un programa y se repita, hay una mezcla entre conciertos, zarzuela, música española, hay un par de composiciones tuyas también, que esto es lo que pasó ayer. Tenemos obra de teatro, como vos bien dijiste, pero no dijiste cuál.
Bueno, la más dramática de Lorca, que es la Bodas de Sangre. Que va a ser este domingo. O sea, claro, un festival Lorca no puede faltar una obra de teatro. Pero bueno, pero el resto de conciertos sí se centran en la temática musical de Lorca, ¿no? Que era una de las figuras y poetas más musicales porque él mismo era pianista. De hecho, cuando estudió en Nueva York, le llamaban el español del piano, porque bueno, los gringos no entendían un carajo la poesía que escribía en Spanglish, en español, pero siempre él, cada vez que había un piano, se sentaba y tocaba estupendamente. Y además tiene un elogio hermosísimo dedicado a Beethoven, en el que menciona estas obras, que son sus preferidas y son las que vamos a interpretar el otro domingo, el 23.
El tercer domingo del mes. siempre los domingos a las 18 horas.
Así
en
es.
La Federación Española, Bernardo de Irigoyen, 672, ahí cerquita de Avenida Independencia. Un lugar hermoso, muy agradable, divino de época.
Sí, sí, sí.
Sí.
Restaurado. Es un salón magnífico, ¿no? Con muy buena acústica, sobre todo para música de cámara. Y nada, muy ahí en la 9 de julio. Así que un lujazo.
Un lujazo. Vamos a escuchar en un ratito igualmente, mira, como vos calculo que te acordás lo que escuchaste, lo que tocaste ayer. Podés,
bueno, no sé.
Podés recomendar vos, si quieres, algo de las canciones que has interpretado, acompañado con...
Justo hoy estaba escuchando un vídeo que me enviaron de La hoja de la lechuga, como es la tercera
la,
de...
Las tres hojas, sí.
Las tres hojas,
la tercera.
No sé si la tienes grabada.
Sí,
pero...
por supuesto, tenemos casi todo grabado.
Ay, qué miedo, ¿no?
Ay,
viniste
miedo.
Viniste al concierto todo. A piratearlo todo.
Pero por supuesto, obviamente vamos a escuchar los estrenos, o el estreno, ¿era uno o los dos tuyos?
Bueno, el soneto, segundo
el dance.
Era el estreno. El primero lo hicimos el 5 de junio con una voz masculina de cante popular, que es Diego Alberto, que es estupendo, pero ninguna de las 3-4 fechas del festival podía, porque ahora está en Madrid, en España, tocando y presentando su disco ahí. Entonces le pedí a María que se lo aprendiese, entonces bueno, es el estreno versión soprano, y luego el otro sí, Danzo, es un estreno absoluto, ¿cómo suena eso?
Ahí, estreno absoluto,
absoluto,
absoluto, compuesto por vos.
Así es.
¿Tiene que ver con el CD?
¿Con el CD que grabé? No.
No,
no, el CD lo grabé durante la pandemia, literalmente. De hecho, durante la pandemia estaba aquí en Mar de Plata estudiando con Bruno Gelber. Se cerró todo y digo, bueno, me tengo que volver. Entonces, bueno, estuve en casa encerrado tocando el piano y dije, como no hay conciertos, ¿qué hago? Bueno, grabo un CD. Y nada, en ese sentido tuve la suerte de que la pandemia no me afectó tanto, ¿no? Sino que al contrario, fue un catalizador para tener un programa amplio de música española, que quizás en otras condiciones, como uno siempre está estudiando, tocando conciertos o concursos de música más académica, más del repertorio tradicional. El CD es de Serenatas y Danzas Españolas, que son una selección de serenatas y danzas, habaneras, seguidillas, entonces se emparejan dos seguidillas, dos habaneras, dos serenatas, dos canciones y danzas, dos zapateados, ¿no? Como para ver cómo los distintos compositores tratan el mismo género de danza, como el ritmo es el mismo, pero el carácter o el color o la sensación es totalmente distinta. Entre ellas también compuso una obra, una jota virtuosística, y luego también fue la grabación primera de... Bueno, la grabación absoluta se dice, no lo sé. De dos obras de amigos míos españoles, compositores excelentes.
Muy bien.
Pero sí, no tiene que ver en este caso con el estreno de ayer.
Nada que ver. Igualmente vamos a escucharlo. Anda preparando el número 9, Leo, por favor. Este sí es el estreno.
Este estreno.
Absoluto. Cuando quieras, Leo.
Oh,
Bueno, por un pequeñísimo desliz técnico, si se quiere, que estas cosas suelen pasar, escuchamos Soneto de la Dulce Queja con soprano María Sabastano, me lo acabas de decir, me lo repetiste tres veces y aún así dudo,
no,
por supuesto,
pero
como corresponde. Comentame, ¿esto es la que habías preparado en junio?
Sí, este es un soneto que le dediqué a un cantautor argentino estupendo que se llama Diego Alberto, y que la cantó el 5 de junio. Esta vez no pudo estar porque está en España todo 2 o 3 meses presentando su CD. Entonces María se la aprendió y es un estreno en versión de soprano.
Maravilloso.
Soprano operática, así que realmente estuvo muy lindo como la hizo.
Sí, sí, y en la sala la verdad que se escuchó perfectamente, no tengan ningún tipo de duda que los próximos conciertos y obras que tenemos son extremadamente disfrutables. Nos están tocando el timbre, así.
Chan.
Abrimos la puerta, pero...
Debe ser la policía del copyright.
Puede ser. Entonces aprovechemos a escuchar algo más de lo que fue el concierto de ayer. ¿Querés divertirte un poquito? Vamos a las tres hojas.
Ay, me encanta.
Divina totalmente. Te puedes preparar el número 3, Leo, mientras tanto. Esto también es parte del concierto de ayer. Por supuesto, con Raúl Canosa al piano, que nos está acompañando. Y la soprano María Sabastano. Cuando quieras, Leo.
Se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Opera Aire. La excelencia de un estilo.
Ahora sí, nos maquillamos, nos acomodamos, abrimos la puerta, por supuesto, no voy a dar nombres. Se nos une aquí Diego Cosín, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por... Buenas noches, en realidad.
Buenas noches, sí, por supuesto, lo que pasa es que como verán no hay forma de disimularlo, tenemos claro. Todo luz de sol, así que está no bien. Vamos a estar engañando a nadie a esta altura está de la bien. Vida.
Lo más vivo posible mientras sea grabado, como se decía en la televisión.
Por supuesto, nosotros aquí arrancamos y vamos derechito hasta completar el programa. Ay, a ver, aquí le estaba justamente contando a nuestro pianista residente ahora, Raúl, quién eras vos, a qué te dedicabas, porque ya te conocemos mucho. Por supuesto, ¿quién no conoce a Diego Cosín, regisseur, profe del Instituto de Colón, del Manuel de Falla? ¿Qué estás haciendo ahora?
Bueno, ahora estoy, en estos momentos, estoy con una puesta en escena de una obra de un autor egipcio, ya fallecido de algunos años, que se llama Hisham el Nagar. Estamos haciendo con un grupo de actores la obra Hacé como si entendieras, que es una obra que gira en torno a la obra de Edgar Allan Poe, donde un grupo de burgueses que viven en un country, en sus ratos libres, toman cursos de literatura sobre Poe, y en ese contexto empiezan a suceder historias e internas entre ellos, vinculados siempre a la narrativa de Poe, y en un momento dado, no voy a spoilear más que esto,
por favor,
entra un personaje extraño que se llama Edgar. Bueno, después de eso, bueno, y paralelamente a mi actividad en la ópera, yo coordino el taller de ópera del Conservatorio Manuel de Falla, y este viernes vamos a hacer una versión con alumnos y profesores del Conservatorio del Murciélago, vamos a hacer una versión completa con muy pocos recursos, pero con recursos actorales y vocales muy apropiados, intensos y con muchas ganas, como son este tipo de muestras.
Sí.
Y bueno, además se cumplen 200 años de Johann Strauss este año, y la primera función que hicimos, que fue el 25 de octubre, coincidió con el nacimiento de Strauss. Así que, bueno, en realidad mi actividad está vinculada a la ópera, pero también al teatro. Es decir, permanentemente estoy haciendo las dos cosas. Y hay veces que la gente me dice, pero vos sos más director de teatro o sos más regisseur. Y yo puedo decir que cuando soy regisseur soy más director de teatro, y que cuando hago teatro soy más regisseur.
Es decir, sos actor también.
Sí, soy actor. Pero, bueno, estoy más que nada en estos momentos vinculado más a la dirección, ¿no? Hay posibilidades y los tiempos están como, bueno, se dan, puedo actuar. Pero nunca hago las cosas, todas las cosas al mismo tiempo.
Ah, eso te iba a preguntar, porque aquí nuestro pianista Raúl Canosa, que nos acompaña, que está organizando el Festival Lorca, está tocando.
¿Sí?
Y organizando.
No, bueno.
Y es complejo, ya lo sabés vos.
Es más fácil actuar y producir que actuar y dirigir, me parece.
Claro.
Es decir, porque yo como director soy productor. Es decir, ahora, bueno, hay veces cuando puedo trabajo con una productora asociada, pero en distintas obras he dirigido, he producido, he sido psicólogo también de un grupo de artistas, ¿no? Entonces todas esas actividades juntas me doy cuenta que no se pueden.
No.
Y yo desconfío un poco más allá del talento, que uno puede hacer todas las cosas bien. Siempre hay algo que... Entonces en un momento dado dije, no, voy a empezar a trabajar con una productora. Esa es la verdad.
Hay que ordenarse.
Pero bueno, no niego y no... Si cada uno se siente cómodo haciendo todo al mismo tiempo, es otro problema.
Sí, por supuesto. Por ahí tiene asistentes o puede ir delegando funciones y se puede. Nadie dice que es imposible, pero bueno, hay que cuidarse un poco del estrés y tal cual. Les recordamos El Murciélago de Strauss el viernes 14 de noviembre a las 19 horas. Esto es una muestra en el Conservatorio Manuel de Falla. Es importante asistir a este tipo de muestras porque también se ven cómo un artista se va formando y cómo va trabajando. No,
bueno, si yo tengo que contar a la cantidad de gente con la que yo le he dado clases y que hoy, por ejemplo, mucha gente, pero a lo que voy es como que son cantantes muy buenos y que están en formación, que están muy agradecidos de haber tenido su primera experiencia, y vos sabés que, bueno, en el canto a veces tener la primera experiencia es muy difícil.
Sí.
Y también no está, de alguna manera, ahora sí, desde yo creo que ha sido de un tiempo a esta parte, de hace por lo menos 10, 15 años, sí hay lugares de formación, pero no son tantos como los cantantes necesitarían.
No, y está bastante concentrado acá en Capital. No sé a vos si te pasa, igualmente vos estás tomando clases, Raúl, en Mar del Plata, ¿está tu maestro o lo tenés acá?
No, lo que pasa es que Gelber viaja a Mar del Plata en verano. Entonces, cuando te conté que durante la pandemia estaba estudiando con él, es porque estaba en Mar del Plata. Pero él vive aquí, él vive en Buenos Aires. De hecho, me dio mucha lástima porque, bueno, el festival de ayer lo tenía programado desde hace meses y justo al final acabó coincidiendo con su homenaje en el Teatro Colón, que fue el mismo día a la misma hora. Yo no me lo podía creer. Y nada, le dieron como un, no sé, como es una placa con un trozo del escenario del Colón, uh-huh, que le ha tocado millones de veces ahí en la sala grande desde que tiene, no sé si 14 o 15 años.
Sí.
Y nada, y lástima que justo coincidió, ¿no? Pero...
Y encima tocaste ayer, él estuvo acompañando una soprano, así que no había forma de,
claro,
dejar todo e irte.
No, bueno, estuve haciendo mil cosas ayer.
Hablando de reconocimientos, premios y demás, contanos. Ya, bueno, así, autobombo total, Diego, dale.
Bueno, en realidad yo hice una obra a principios de julio, la estrené, que se llamaba La Peste Blanca, y ese espectáculo fue nominado a la mejor dirección, junto con, no es una terna, uh-huh, sino es una nonerna, diría, porque okay, somos nueve los que estamos nominados, y con un elenco de directores que, como ¿cómo se llama? Bueno, Javier Margulis, uh-huh, bueno, distintos directores que están en la escena porteña. Yo la verdad que es la primera vez que recibo una nominación, uh-huh, estoy muy agradecido, porque además es un premio nuevo que se da al teatro independiente, que tiene como objetivo que quizás el año que viene sea como un premio nacional. Pero bueno, fue la semana pasada, estoy muy contento, vinieron, así hicimos una movida muy importante nosotros para que vengan estos cronistas que bueno, que en general no escriben en medios gráficos,
sí,
pero que difunden, así como vos difundís tu programa en cuanto a una actividad de ópera independiente y de, bueno, de la ópera también a nivel oficial, pero bueno, la ópera independiente o el teatro independiente se necesita mucha...
Sí.
Mucha difusión, porque en realidad nosotros nos mantenemos con la entrada del público, no es que...
Sí,
es decir,
y con suerte salís hecho como para...
No, bueno, sí, si yo tengo que decir cómo uno sale hecho, es uno gana lo que sería el precio de una entrada general, más o menos con suerte, ¿no?
Sí.
Entonces, más allá de la compra de entradas, es un trabajo que nosotros hacemos a pulmón, que bueno, que... Este año es particularmente un año de mucha resistencia,
sí,
pero que al mismo tiempo hemos tenido mucho público. Eso es una cuestión como muy paradójica, ¿no? Es decir, el teatro al lado del cine, uh-huh, o al lado del teatro comercial tiene entradas baratas y la gente a veces se aburre de ver Netflix siempre.
Sí, totalmente.
Y entonces quiere salir. Y bueno, y va a haber distintas obras y eso está muy bueno también.
Recordanos, antes que me olvide, las funciones de Hace Como Si Entendieras, porque por supuesto vamos a ir, acá podemos ir los dos el sábado a ver,
uh-huh,
y después vamos nosotros dos a verlo el domingo, o sea, en el ciclo todos los domingos, quedan tres domingos del Festival Lorca,
genial,
así que ahí, comentanos,
estamos
¿dónde, hora?
Los sábados a las 21:30, uh-huh, en el Teatro Pairó, San Martín 766, las entradas se pueden comprar por Alternativa Teatral,
sí,
la obra se llama Hace Como Si Entendieras. Ustedes buscan en la alternativa y
sí,
bueno, y ahí hay distintos precios según como ustedes quieran
ubicación. ¿Y es por noviembre?
Nos quedan tres funciones en el mes de noviembre.
Ahí, eso hacemos canje.
Tres sábados.
Mira,
sábado 22, sábado 15, 22 y 29.
Ya estamos, para terminar noviembre
sí, a full
y realmente, como vos bien decís, la gente necesita cultura, necesita conciertos, necesita teatro, lo ves, y donde hay una propuesta, si bien hay una resistencia, hay gente que está ávida de además de salirse de su entorno típico, de
bueno,
su
la verdad es que
nicho.
Con respecto al Murciélago, que es la tercera función que hacemos, nosotros
sí,
hicimos una función en el conservatorio, una función, la cuarta sería una función en el Teatro Salamanca,
uh-huh,
que se llenó de gente, y también hicimos una función, bueno, con una especie como de highlights en la Noche de los Museos, en la Casa de Salta, a la que le estamos muy agradecidos, y también había muchísimo entusiasmo y La última función de este año va a ser en el conservatorio, en el tercer piso, en el aula sinfónica.
Bueno, como siempre, yo los invito, ¿no?, a compartir todos los flyers que tengan de conciertos, y al público saben que lo pueden encontrar en Noticias de Ópera y Música Clásica, en la agenda de Ópera Aire, en las redes. Está toda la info. Mientras que esté completa, se comparte con fecha, hora, lugar y demás. Está a disposición y hay mucho programa. ¿Sabes qué me avisa así, Leo? Que hoy no nos estamos peleando. Curiosamente, nos estamos llevando bien con Leo. Me avisa, como bueno que es, que tenemos una buena noticia. Vamos a escuchar igual.
Ah, bueno, va a haber estreno absoluto.
Va a haber estreno absoluto, por favor, no podíamos perdernos esto. Cuando quieras, Leo, y después hablamos.
Sus oídos merecen todo lo bueno. Ópera Aire es la opción.
¿Qué escuchamos?
Bueno, escuchamos el...
Locuta,
el
dale.
Estreno que escuchamos. Espera, pero creía que tú dirigías el programa de radio.
No, así yo voy pasando la batuta, gente, contanos.
Escuchamos el... bueno, sí, el estreno de la obra que compuse Danzo y que María ha cantado divinamente, realmente un lujazo. Y es muy interesante, ¿no? Yo lo estaba pensando como intérprete. Yo soy intérprete, aunque tengo un pequeño número de composiciones, pero es muy interesante escucharse, sentar y ver, ¿no? Y cómo suena tu obra. Sobre todo, no solo cuando la interpretas y te pones de parte de y dices, ¿qué habrá querido decir aquí el compositor con este piano? Y cómo a veces descubres la obra de otra manera cuando eres intérprete. Pero lo más interesante en este caso, ¿no?, es también cómo otro artista interpreta tu obra. Porque, bueno, sí, aunque yo le acompañe al piano y si le, por mucho que uno le diga, no, mira, aquí quiero esto y tal, luego siempre es única la interpretación de cada artista. Me acuerdo que yo le pedía, no, ponme más glissandos, me gusta la misma, es un expresivo portamento. Y María es una mozartiana increíble, o sea, no, canta todo, pero sí, mozartiana de realmente de tener la voz colocadísima en el momento. Y en ese sentido yo quería así un timbre fino y mozartiano, pero al mismo tiempo una expresividad más romántica, ¿no? Uh-huh. Y nada, le quedó estupendo la obra, ¿no? Y es muy interesante escucharla después porque, sí, porque la habíamos ensayado, pero no la habíamos así cantado en público y siempre tiene ese plus de magia, ¿no? El estreno.
Sí, sí, además estábamos todos muy atentos, como vos lo anunciaste, estreno.
Ah, sí, bueno.
Todos calladitos, a ver. Pregunta de rigor, uh-huh. ¿Proyectos futuros? ¿Hasta cuándo te quedás?
Empecemos bueno, por ahora ahí. En Buenos Aires estoy hasta el 14.
¿De diciembre? Sí. Ah, ok.
Sí, sí, de diciembre. Luego voy a España con mi familia, luego tengo varios conciertos en Dallas, porque yo vivía en Dallas uh-huh. antes de venir aquí. Luego también tengo que tocar, reprogramar un concierto en Luján, que se canceló, que iba a ser el Día de la Madre, pero justo se cayó la luz en el Teatro de Luján y nada, no estábamos seguros de si se va a poder solucionar el problema para el mismo día, entonces me ahorré el viaje a Luján.
Ok, Luján, acá tenemos Luján, sí. Y nuestro Día de la Madre es en octubre. Luján. ¿Te digo?
Sí.
Para que nos claro, pongas claro. En situación, estamos hablando de España.
Sí. Claro, entonces, bueno, eso pasó y justo además, pero bueno, eso, y luego, sí, luego volvería aquí, tengo que tocar con la Orquesta de Tucumán y también en el circo, no, en el Jockey Club de Rosario, no, muchas cosas sin más que están saliendo que, bueno, no las voy a anunciar hasta que no estén seguras, pero la verdad es que muy contento realmente con cómo me trata Argentina, porque en este año he tocado un montón de sitios, dos veces en el Salón Dorado del Colón y en el Ciclo Chopiniana y en otros sitios que realmente también el otro día había gente que decía, ah, no, porque nosotros te escuchamos en el Jockey Club y hemos venido porque nos dijo una amiga y tal. Y bueno, la verdad es que me hace ilusión, que mucha ilusión que la gente venga al concierto y tal. Sobre todo a este, en el que no era yo el protagonista uh-huh. en absoluto, sino que realmente al organizar, al convocar, al ser... Qué bien suena, director artístico, ¿no? Del festival.
Ahí sumas al CV.
Sí, ¿verdad? Director, ¿verdad? Y, pero bueno, sí, en el sentido, lo bueno de eso es que uno elige la gente que quiere escuchar uno, que realmente sí. Son grandes artistas y que programas algo que realmente uno quiere compartir, porque todos los artistas de ayer, los flamencos, María, por supuesto, nada, me encanta escucharlos, como he hecho ahora cuando lo has puesto. Entonces, en ese sentido también me da mucha alegría que la gente confíe en mí para este proyecto y para asistir. Así que bueno, es una nueva experiencia desde luego, pero muy gratificante.
Sí, bueno, vamos a estar escuchando y yendo a lo que nos quedan los tres domingos restantes del Festival García Federico García Lorca,
como dice,
el músico, el digamos músico. El nombre completo, por favor.
Claro, bueno, como le llama María, que el otro día fui a la radio japonesa y compartió un reel en Instagram de anunciando, ah, por cierto, y este domingo voy a cantar en el festival Gabriel Lorca, el este. Y yo seguía viendo el clip y yo dije, y no lo corrigió. Y yo le digo, le escribo, María, Gabriel Lorca. Y yo, te juro que yo creía que... No, me dijo, te juro que... Pero me dijo, sí, lo confundo con Gabriel García.
García Márquez y bueno, estamos por
Gabriel García Márquez, Federico García Lorca, todos García. Y nada, yo no puedo, así que ahora se le llama el hermano de Lorca, el pianista, el músico, Gabriel Lorca.
Bueno, habrá que investigar por ahí.
Vamos
a ver qué tenemos.
Un festival Gabriel Lorca.
Muy bien.
Hay que ver qué tenemos. Diego, propuesta o proyecto tal vez personal, no sé si tenés alguno de alguna puesta en escena que le tengas ganas. Que
sí, hay muchas.
La soñada.
Sí. Mira, en realidad tengo ganas de hacer una obra de Shakespeare que se llama La Duodécima Noche. Uh-huh. En inglés se llama Twelfth Night. Acá se llama como... no me acuerdo ahora el nombre en español. No, pero es una comedia que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer, que uh-huh. yo trabajé como actor en ella hace muchísimos años en el Teatro San Martín. Y bueno, es un proyecto que tengo ganas de hacer una obra de Shakespeare hace mucho tiempo. Y posiblemente también lo que haga es una reposición de estas obras, de las que estuve haciendo este año, sí. porque la verdad que no fue muy bien y tengo ganas de cambiar, quizás hacer algún cambio de teatro. Uh-huh. Y bueno, y con respecto a la ópera, yo estoy abierto, es decir, yo digo,
¿se sigo dando oferta, gente, por favor?
Sigo trabajando en el conservatorio, sí. dando clases de actuación a los cantantes y también en el taller de ópera. Así con Rita Casamajor, que es la directora musical, entre febrero y marzo nos ponemos de acuerdo sí. sobre qué obra vamos a encarar, porque también lo que tiene, y invito a los cantantes que estén viéndonos para el año que viene, que estén atentos a las convocatorias, porque todos los años hacemos audiciones en el mes de marzo, y estas audiciones no son audiciones para hacer o no un rol en especial, sino para conocer gente y en función de eso ver qué tipo de rol se le puede asignar.
Sí.
Y según también la preparación, no son audiciones eliminatorias, sino que siempre está la idea de poder participar dentro de un colectivo en donde haya gente quizás de coro sí. o haya gente que esté como más preparada, pero siempre cuidando mucho justamente el tema de la exposición del cantante. Sí. Entonces, también, en general son alumnos del conservatorio Manuel de Falla, pero también hay alumnos externos. Uh-huh. Entonces, en realidad tratamos de armar dos o tres elencos según la ópera,
sí.
O armar dos óperas cortas, o hacer conciertos de arias, pero en general, y si hay conciertos de aria, trabajamos actualmente las arias.
Sí.
Entonces es una convocatoria que ya tiene algunos años, en donde hay uno de los días que es un ensayo básicamente musical, que son los viernes desde las 11 hasta las 4 de la tarde, y los sábados entre las 14:40 y las 17:30 son ensayos escénicos.
Ah, bien.
Entonces, en general, hasta que la música no se sabe bien, no entramos con la parte escénica, pero... Bueno, es una experiencia para mí. Hace varios años que estoy haciéndola y con Rita, bueno, trabajamos muy bien.
Bien, ¿no hay definido título todavía?
No, bueno, hay cosas que nos gustan, pero también tiene que ver como todos los años hay una renovación de los cantantes. Hay gente que se queda estable y gente que renueva.
Sí.
Pero en general nosotros tratamos de... Este año es una de las primeras... El año pasado hicimos Orfeo, ¿no?
Uh-huh.
Y este año hicimos El Murciélago, sí. pero hacer óperas completas en este contexto es a veces complicado, pero sí. este año lo hemos logrado. Entonces, porque siempre hacemos escenas de óperas o óperas cortas de una hora, menos de una hora, pero este año, bueno, hemos tomado el objetivo de hacer El Murciélago entera.
Sí.
No le hemos sacado música, hemos adaptado el lenguaje de los diálogos en castellano, pero también a un lenguaje que tiene que ver con lo picaresco y con lo cómico.
Uh-huh.
Y que no suene básicamente a traducciones españolas cuando vos los haces.
Tal cual.
No por él, pero...
no por él.
Pero digo, lo que sí, no sé si vos lo sabías, es que en general las traducciones de los libretos o las traducciones... nosotros vemos los giros españoles, entonces decimos, bueno, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Está bien? Es decir, evidentemente yo no adaptaría a Lorca al porteño. Pero evidentemente hay una cosa que tiene que ver, bueno, si la hacemos en castellano,
uh-huh.
¿no? ¿Con qué lenguaje en castellano?
Tal cual.
Vos que hiciste Flauta Mágica y yo también. Si sí. tenemos que traducir los diálogos de Flauta Mágica, ¿cuál es el lenguaje? Bueno, yo personalmente, es una apuesta personal que hago, prefiero que estén en el idioma que hablamos nosotros.
Okay.
Porque también se logra una cierta identidad ¿no? Con, con el material que uno labura.
Sí, igual hay eso hay que tomarlo con pinzas y delicadeza, porque no. A veces uno usa mucho lunfardo o termina siendo...
No, está bien, pero bueno, cuando yo, por ejemplo, hice la puesta de flauta mágica, dentro de la puesta había un cierto rigor que estaba vinculado, ¿no?, a querer hacernos los alemanes, que claro. Eso es peor en una de esas. ¿No? Porque uno no es alemán, básicamente, o inglés, entonces creo que a veces es como que hacer una especie como de emulación de todos esos lenguajes, hay que pronunciarlo bien, hay que hablarlos bien, pero a la hora de tener que mostrar cómo son los contenidos de un trabajo, me parece que está bueno que tengan una cierta identificación también.
Es que la idea es acercar al público siempre, y el lenguaje es algo que acerca o distancia, es así de claro, independientemente de en qué idioma se esté cantando. Yo ahí, Raúl, te pasé la lista, vos nos vas a decir qué vamos a escuchar ahora. Así escuchamos un poquitito más.
Bueno, bienvenidos al programa de radio. Ahora, para todos nuestros queridos teleoyentes, vamos a escuchar el Zorongo, la número 6. De las canciones de Lorca.
Ahí ya está, si falto yo, lo tenemos a Raúl hasta el 14, cuando quieras, Leo.
Se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Opera Aire. La excelencia de un estilo.
Bueno, hablando de proyectos venideros, aquí en este breve intervalo del Zorongo se ha formado un proyecto para el 2026 y lo dejamos así.
Bueno,
yo después
quiero las direcciones.
Por supuesto, queremos más Lorca, queremos más teatro, queremos más música, compositores, salgamos todos de nuestra zona de confort. Hablando de salir de la zona de confort, yo te avisé, porque soy buena, aquí el señor fue muy amable ayer, me tenés que contar un papelón.
¿Un papelón?
En los 15 años de carrera, si no es un poco más que tenés, me tenés que dejar algo, alguna anécdota. Yo sé que has tenido.
¿Qué haya hecho yo que me haya
hecho que te haya pasado? No vale contar lo de ayer de las luces, que prácticamente se apagaron todos, no veían. O de la bodega. No, por favor, ya está. Yo ya la sé, algo que no sepa.
No sé, es que papelones, yo intento olvidar, no sé, no, te iba a decir, no he hecho nunca ninguno.
Los papeloneros tenemos buena memoria.
Ahí está,
intento olvidarlo.
Sabe una.
A ver,
por favor.
No, a mí lo que me ha pasado una vez como actor es que entré a escena en un momento que no me correspondía. Y cuando entré y vi al actor y la escena que no me correspondía, miré al público, hice así y me fui. Después,
¿Era una comedia, por lo menos? En medio de un drama se estaban acuchillando.
No, era una comedia. Después el director se acordó de mi madre.
Que no tenía absolutamente nada que ver la señora. ¿Cómo empezaste? ¿Como actor? ¿Qué fue lo que, qué más te gustó primero? ¿Teatro, ópera o fue de la mano?
No, la ópera es un... No, el tema es así. Yo empecé como actor, a los 15 años empecé a estudiar actuación. El método de actuación que tenía el grupo con el maestro que yo estudié, que era Miguel Gerberov, era hacer, no muestras, sino hacer obras directamente. Uh-huh. Es decir, eran muestras, pero hacían como 10 funciones dentro de ámbitos, de estudiantes.
Sí.
Entonces la primera obra que hice fue actuar en Romeo y Julieta, ¿no? Pero después hicimos muchas obras. Entonces la metodología de aprendizaje era todo el trabajo de un proyecto teatral. Después, mi papá era director de teatro, entre otras cosas, y productor. Y en un momento dado yo quise estudiar una carrera de dirección. Y me gustaba la ópera, pero nunca fui un operómano. Uh-huh. Así, me interesaba la puesta en escena. Y entonces en ese momento no pude entrar al EMAD por una serie de cuestiones administrativas. Y entonces agarré y dije, bueno, me hablaron de la carrera del Colón. Y entonces entré al Colón, empecé a ver óperas, óperas a veces más raras, qué sé yo. Yo ya había visto un par de óperas en el Colón porque íbamos a ver conciertos y ballets. Entonces algunas conocía.
Sí.
Y bueno, me presenté en el Colón, estudié regí y después empecé a trabajar. Trabajé 1 o 2 años como asistente en el Colón con el maestro Osval y Lápiz.
Ajá, sí.
Trabajé en AIDA, y después otras cosas más. Trabajé en el centro de experimentación del teatro. Y después, pero siempre seguía haciendo teatro paralelamente. Y después hubo un año que entré a trabajar a la televisión por cable, en donde fui coordinador de un canal cultural que se llamaba Bravo, en donde programaba óperas, conciertos, cine clásico, y ahí me terminé como de formar con todo el bagaje cultural de la ópera. Es decir, conocía, pero las 30 o 40 óperas de repertorio, puedo decir que las conocí viendo, programando, estudiándolas dentro de un ámbito laboral.
Claro. Lo musical llegó después.
No, lo musical yo, básicamente cuando era joven tocaba flauta traversa y leo música. No toco piano, mi mujer es pianista, pero leo música, pero lo mío es más el trabajo escénico fundamentalmente.
Claro. Raúl, ¿qué? Porque tocas desde música española, música clásica, programa que a vos realmente te gusta y podrías tocar siempre, que no te cansarías nunca, decir, si me das a elegir, me tira más zarzuela,
es
un compositor que te decís, este es mi compositor.
Realmente, suena muy cliché, pero realmente tocar Chopin, uno puede estar toda la vida tocando Chopin. A mí me encanta la música española. Me parece que también podría estar toda la vida estudiando Iberia y Albéniz. Es una riqueza y una profundidad que tiene mucho que absorber del canto popular y mucho que imitar y aprender y explorar dentro del instrumento. Pero, por ejemplo, Chopin está tan bien escrito para piano que uno puede no cansarse y es tan delicioso, ¿no? Lo de buenas noticias es que, a menos que me obligues o que la vida me obligue, no tengo que elegir.
No.
Pero sí, en esas, a la hora sobre todo de estudiar es muy agradecido, ¿no? Luego obviamente a la hora de programar, quiero decir, todos los pianistas tocan Chopin y se pueden hacer versiones buenas, pero todos los pianistas tocan Chopin y muchos muy muy bien. Pero normalmente cuando uno tiene una predilección que algo le gusta especialmente y lo estudia, también acaba siendo capaz de presentar una versión distinta, ¿no? Que es lo que un pianista busca. No por el hecho de ser distinta, sino por el hecho de que uno cuando profundiza acaba buscando y en el mejor de los casos encontrando una manera de comunicar un algo que no sé si es personal, ¿no? No sé si es algo, una interpretación personal, por ser distinta, sino es algo que captura la esencia de la obra de una manera particular que resuena en el interior del público que la escucha. Y que a lo mejor es una manera distinta de cómo lo han hecho otros artistas, pero que también es honesta y es convincente y es emotiva. Uh-huh. Entonces, ese tipo de proceso como intérprete siempre me ha interesado mucho. Y bueno, tengo que seguirlo haciendo porque lamentablemente tengo que tocar el 23.
En 15 días, el domingo que viene, Festival García Lorca. Mm. No Gabriel Lorca, García Lorca. Federico. En el Federico, el músico. Uh-huh. A las 18 horas quedan 3 conciertos, también quedan 3 funciones de Hace Como Si Entendieras aquí del maestro Diego Cosín, que amablemente se ha acercado a visitarnos un ratito.
Muy amable también invitado.
Somos todos muy amables acá. Por
favor. Lo menos en directo.
Menos Leo. Que hoy está muy tranquilo, Leo. A mí me encantaría cerrar el programa escuchando Las Sevillanas. No
Buenísimo,
sé si te parece.
Encanta, sí.
Que son 3 minutitos de audio. ¿Me dejás, Leo? Listo. Despídanse. Lo último que queda es para ustedes, que queda 1 minutito cada uno. Muchas gracias.
Parece el último minuto que tienes que decir, bueno, yo creo que les pido su voto porque voy a hacer un buen festival y me voy a comprometer a que todo el público esté contento.
Bueno, ojalá. Bueno, yo la verdad le agradezco haber venido acá a la radio y bueno, los invito nuevamente a ver El Murciélago el viernes 14 a las 19 horas en el Conservatorio Manuel de Falla en Sarmiento y Gallo, tercer piso, entrada gratuita. Y los invito también a ver la obra sobre Edgar Allan Poe, Hace Como Si Entendieras, los sábados a las 21:30 en el Teatro Pairó. Entradas por Alternativa Teatral. Muchísimas gracias.
Oh, por favor, gracias
no,
a ustedes.
Mira, tengo que aprender de él. Yo.
Ya está ahora.
Entradas
ya
en Passline para el Festival Lorca. Y bueno, espero que lo encuentren. Y si no, bueno, le escriben a Lux. Y...
Sí, por supuesto que siempre tenemos la info a mano. Muchas gracias, Raúl por Canosa, favor. Diego Cosín, Leo, nuestro operador, a quienes siempre nos están escuchando. Y por supuesto, al maestro Eduardo Casullo, el creador del espacio.
hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.